Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, del mediodía ya, cuando iniciamos nuestro programa anunciado ya en Radio Sintonía de 30 aniversario que celebraremos el próximo mes de octubre. Y bueno, pues la emisora decana de la isla de Fuerteventura está dedicando cada mes un programa especial. Cambiamos de día dependiendo de la disponibilidad de los invitados para cada uno de los programas. Y bueno, pues en este caso vamos hablando de distintas en cada mes. Hablamos en cada programa de distintos aspectos de la isla de Fuerteventura. Es un poco la visión de estos 30 años cuando se iniciaba Radio Sintonía. ¿Quién diría que íbamos a estar celebrando nosotros el 30 aniversario de esta casa? Y bueno, pues 30 años más para prácticamente todos los que estamos participando de la familia de Sintonía. Y en este caso hoy, bueno, también nos vamos desplazando por toda la isla de Fuerteventura y hoy estamos en Belancuria, en el flamante Museo Arqueológico de Betancuria. ¿Se acuerdan aquel que se discutía si en el charco o si en Betancuria? Iba al charco, pero después al final pues resultó que acabó en Betancuria, para perjuicio del charco, porque aquella zona ha quedado como abandonada de la mano de Dios. Y bueno, por mucho que se haga por parte del ayuntamiento, no termina de cuadrar. Queremos agradecer, en este caso, bueno, pues la facilidades que nos ha brindado la Consejería de Cultura y Patrimonio Cultural del Cabildo Insular de Fuerteventura, responsable de este museo arqueológico. También las facilidades que nos han brindado las instituciones como la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias, porque en cuanto que estábamos celebrando este 20 aniversario, se brindó también para ofrecernos toda su colaboración en este ambicioso espacio, que bueno, no porque sea un programa de celebración de estos 30 años de radio, sino porque bueno, en definitiva nos encontramos en cada uno. Yo fallé en el último programa, pero nos encontramos en cada uno de los programas y es un poco revivir tantos momentos en la vida de cada uno de los participantes en el mismo. Y bueno, pues en este caso, aunque hay diferencia hoy, creo que en tres participantes, que no podemos hablar de esas vivencias compartidas durante 30 años, pues cada uno tiene su particularidad también interesante con la vida de Radio Sintonía y su propia vida, ¿no? En el contraste, ¿no? Y en este caso, bueno, pues, cuando hablamos de la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias, pues en este caso hablamos de alguien que también tiene su particularidad en estos 30 años de historia, y aquí en Fuerteventura, y no solamente Fuerteventura, porque yo siempre hago mención de él, en este caso en cuanto a Fuerteventura se refiere, pero no es solamente Fuerteventura, Canarias, sobre todo las islas mal llamadas menores, tanto las occidentales como las orientales, le deben el que la cultura también llegara de alguna manera a través de los grandes eventos y medianos eventos, pudiera llegar a cada una de las islas, porque faltaba infraestructura. Y bueno, gracias a una adecuación de la norma, hasta que ya se han ido creando los auditorios, el Palacio de Formación y Congreso en la isla de Fuerteventura y demás, el auditorio también insular en Puerto de Rosario, bueno, pues nos fuimos adaptando. Todavía no había, y hace muchos años que tampoco lo disfrutamos, en Gran Tarajal. Morrojable lo celebra en su estación de guagua, en un espacio que ahí tiene. Y bueno, pues recuerdo hace muchos años que el viceconsejero de Cultura se encontraba en un acto en Barcelona, si no me equivoco. Éramos más jóvenes, sin duda. Yo no sé si estoy hablando de los 30 años, pero poco a poco, ¿no? Ahora se pierde. Y bueno, pues un placer, un honor el poder compartir una vez más micrófono en este caso celebrando ese 30 aniversario, este 30 aniversario de Radio Sintonía. Horacio Pierre, buenos días.
Buenos días, es un honor para mí, indudablemente. Siempre he sido considerado como alguien de la casa, con mucho cariño y con la crítica necesaria en cada momento. También
poca,
porque a lo mejor lo he hecho bien, a lo mejor.
Sí.
O yo diría que la necesaria, Santiago, porque yo creo que tú sí te caracterizas y la emisora ha sido por saber estar en cada momento en el lugar correspondiente que el medio o que las circunstancias o que la coyuntura te exigía. Sí, era muy joven, claro, yo, tú, todos, algunos en la mesa tienen menos años que los que tienen uno de experiencia laboral. Eso debería estar hasta prohibido en algunas ocasiones. Han pasado muchos años de eso, pero bueno, seguimos en la guerra, porque la guerra, esto es una batalla que es una guerra de guerrillas, tiene que ser constante, ¿no? La centralidad frente al entorno.
Bien, pues si les parece, yo primero presento a cada uno de nuestros invitados y en este caso luego ya iremos haciendo una semblanza que nos la irá ofreciendo Maruza Hernández de cada uno de ellos. Hablar de cultura en la isla de Fuerteventura tampoco está complicado, porque tampoco lo que hemos tenido, hemos sido siempre una isla pobre en inversiones, pobre en iniciativa, pobre. Yo no hablo del tema folclore, no hablo, que también es cultura, lógicamente, no hablo de lo habitual que hay en cualquier pueblo, sino eso, poder acceder a un espectáculo, poder acceder a un auditorio, sentarte a disfrutar de actuaciones de primer orden, que surgieran más tarde, como surgió hace un par de años, dos, tres, cuatro años, pues una primera zarzuela hecha de Temor Rojable que recorrió toda la isla de Fuerteventura. Bueno, pues tiene que ver con esa implicación que hubo a la hora de crear espacios donde pudieran después, porque Corralejo también tenía su auditorio pequeño, y bueno, pues Rey del Pueblo también tiene su espacio cultural, y no voy a seguir enumerando porque voy a olvidar alguno y la puedo liar. Pero bueno, si recuerdo una iniciativa que no puedo olvidar, es en este caso de la mano de dos personas que hoy están con nosotros. La verdad es que podrían estar muchísimas personas más, de ellos, de su grupo, de aquel entonces, de hace también 30 años, como van a cumplir ellos también en octubre. Porque además, ellos ya lo cumplieron, los 30 ya lo cumplieron, el grupo al que me refiero lo cumplieron, claro, porque Sintonía es el 95. Y yo llegué a la isla de Fuerteventura para estar de forma definitiva, pero pues en el 87, y es en ese año, precisamente el 87, es cuando surge un grupo, un colectivo, que no es tal colectivo, se reunieron con motivo de algo que se denominó Seis Pintores y una Isla. Aquello fue súper llamativo, ¿no? Primero, porque nadie sabíamos para qué se habían reunido estos personajes todos, ¿no? Y aunque no están los seis, hay dos con nosotros en el día de hoy. No voy a discutir la versión de Toño Patello. Dice Toño Patello que el mayor es Carlos. Y Carlos Calderón, Sorrac, no sé si confirma la información de...
No, soy yo mayor que él, desgraciadamente, o sea, para mí. O sea, Toño es más joven.
O sea, que tenía razón Toño.
Sí, y además... Fue el que me hizo una visita y me dijo así: oye, ¿por qué no formamos un grupo de algunos artistas de Fuerteventura que están haciendo cosas? Porque en ese momento, en realidad, los que éramos más conocidos, entre comillas, era él y yo, modestia aparte, ¿no? Y así fue como surgió el grupo Seis Pintores y una Isla, ¿no? Incluso uno de ellos, catalán, Lupresti, pues también contribuyó a que este grupo se formara, ¿no? Pero Toño, lo siento por mí, pero él es más joven que yo, así que me debe respeto.
El respeto de mí.
Correspondiente, ¿no?
Bueno, ¿Sorrac o Sorrac?
Sorrac.
Sorrac.
El nombre viene porque yo había aprendido francés muy joven y mi padre no quería artistas en la familia. Entonces
era uno bohemio, ¿entendía él?
Bueno, él pertenecía a una familia un poco, vamos a dejarlo, especial, ¿no? Especial. Y tener un artista en la familia no estaba bien visto, eso era muy bohemio, ¿no? Pero en este aprendizaje del francés vi que muchos escritores franceses y otras personas no escritores terminaban su apellido en AC, que sonaba como AC. Por ejemplo, Honoré de Balzac, Chirac, Serac. Y me dije, ah, bien, pues si yo leo mi nombre, Carlos, de derecha a izquierda, será Solrac. Ajá. Así que todas mis exposiciones...
Yo todavía preguntándome qué era eso.
Solrac. Bueno, pues ese es el origen y hay mucha gente también lo pregunta. Sin embargo, cuando yo escribo, escribo con el nombre, digamos, legal, ¿no? Calderón de mi padre y Ruegas de mi madre, ¿no? Pero siempre en todas las exposiciones, catálogos y demás, es Solrac.
Claro, él en su vida normal era controlador aéreo y jefe de la torre de... Bueno, esa torre que daba hasta sueño. En un tiempo, en el aeropuerto de Fuerteventura.
Es cierto, incluso en un carnaval de Puerto Rosario, pues una carroza apareció, un controlador allí durmiendo y roncando, ¿no? Fue una cosa desagradable. Pero bueno, dejémoslo así, ¿no? Control fue mi segunda profesión, ¿no?
Bien, nos acompañé lógicamente de 6 pintores y una isla, pues alguien menos conocido. Porque no se implican muchas cosas, está metido en todo, continúa, y hay siempre inventando algo nuevo, ¿no? Me refiero al vecino, amigo, con tertulio, como es Toño Batallo. Buenos días, Toño.
¿Cómo estás, Santiago? Un placer enorme verme aquí rodeado de gente que ha sido y sigue siendo muy importante para, digamos, el mundo del arte y de la cultura en la isla de Fuerteventura. Y gracias a ti, a la emisora, con todo el equipo que tienes detrás. Bueno, Marusa, me sigo viendo pues los jueves en la tertulia y pues la oportunidad que siempre nos has dado de poder hablar, que es la parte que a mí más me interesaba de la parte cultural, ¿no? Y nada, eso, muchísimas gracias. Y sí, por hacer justicia, decir que también los otros miembros fundadores de Seis Pintores y una isla eran Chus Morante.
Chus Morante.
Sí, Inmaculada Medina, Lorenzo Mateos Castañeira, Lupestri, como ya dijo Carlos, y bueno, y el que les habla.
Ahí está el catálogo del año 87.
El año 87.
Sí. Hasta aquí. La parte que se corresponde con el lugar que nos alberga y con la sala en la que nos encontramos, porque detrás de nosotros, además del equipo que lo tenemos delante, detrás de nosotros están todos los hallazgos que se han ido produciendo en la isla de Fuerteventura. Y bueno, pues ahí están en vitrinas. No sé si a nosotros algún día, no muy lejano, nos pondrán también en una vitrina, aunque ahora sí es difícil mantenerlo dentro de una vitrina. Tendría que ser muy grande, ¿no?
Quedaría bien.
Bueno, pues hablamos de otra parte distinta. El responsable, y gracias por facilitarnos, en este caso, además de el ánimo de la autoridad política, pues está en las personas que están al frente de las instalaciones, ¿no? Y en este caso está con nosotros el licenciado en Historia, pues de la saga Los Hernández, pues está con nosotros también. Pues Isaí y Isidoro, perdón, Isaí, tío, me lo nombraron antes y me acordé ahora, Isidoro Hernández. Gracias por estar con nosotros también, bienvenido. Ya es una etapa distinta. O sea, Isidoro, cuando se inicia Radio Sintonía, pues no sé qué edad tenía, o si tenía edad ya.
12 años, por ahí.
12 años.
Yo creo que sí.
Sí, ¿no? Entonces, muy más o menos bien. En cuanto a las fechas, voy más o menos en orden, ¿no? ¿Qué tal?
Muy bien, Santiago. Bienvenidos al museo. La verdad que agradecerles el que vengan a este espacio cultural para un poco dar visibilidad también al patrimonio arqueológico de la isla. Felicidades por esos 30 años que van a cumplir ahora en el mes de octubre. Y nada, aquí dispuestos a hacer esta mesa redonda con el resto de los compañeros, que es súper interesante. Para conocer esa perspectiva cultural desde los últimos 30 años, ¿no? Desde que comenzó Radio Sintonía aquí a emitir en Fuerteventura.
Si un día por la parte arqueológica él le da al museo por dedicar alguna parte a la acera, pues sabe que aquí hay candidato.
Ah, está bien eso. Está bueno.
Tiene buenos ejemplares para una parte del Museo de Cera. Bien, pues, gracias por acogernos.
Bienvenido.
Yo le digo siempre el ojo que todo ve, porque allí donde, en cualquier lugar que esté pasando algo, en cualquier lugar que se esté celebrando algo, en cualquier lugar donde estén, bueno, pues celebrando o teniendo lugar cualquier acontecimiento en la isla de Fuerteventura, yo siempre lo busco con la mirada a ver dónde está. Me lo he podido encontrar en sitios de los más diversos. O encima una barra, donde la gente está afanada para coger el vaso, y él está ahí en cuclillas sacando fotos, o encaramado en lo alto del decorado de un escenario, y nada más se veía la cabeza, y eso sí, la cámara en la mano, el ojo que todo lo ve, que es en este caso Carlos de Sá. Carlos de Sá está también por ahí, pero a él le pueden faltar como 3 años para cumplir los 30 años detrás de la cámara. Pero en todos sitios, hasta en el extranjero, me lo he encontrado, de día y hasta de noche. Porque yo creo que no duerme cuando coge la cámara, ni duerme, ¿no? Es una pasión por la fotografía y bueno, pues eso lo ha llevado a conseguir grandes logros en el mundo de la fotografía, en el mundo de la noticia y en el mundo del arte y la historia, ¿no? Carlos, buenos días.
Buenos días, Santiago. Y nada, muchas gracias por invitarme. Y quiero aclarar que me faltan unos cuantos años para los 30, digamos, trabajando profesionalmente. Tengo unos cuantos más.
Sí, eso nos va dejando los huellos siempre el paso de los años.
Y nada, sí, es verdad que siempre estoy buscando algún rincón diferente para hacer una fotografía. Y sí, es verdad que me cuesta a veces dejar la cámara porque hemos coincidido en algún viaje y siempre aprovecho los ratos libres para salir a fotografiar y bueno. Siempre cuando te veo siempre hay una complicidad y una risa porque siempre me ves con la cámara y siempre me haces alguna broma y nada, quiero recordar ya que estamos hablando, haciendo memoria de cosas que han pasado, que la primera vez que yo vi un programa de radio en directo en la calle eras tú quien lo hacía, no sé si era Radio Sintonía o estabas en otra radio, porque creo que hace más de 30 años de eso, y fue durante la Semana de la Juventud, un programa en directo en la avenida de Gran Tarajal. Y recuerdo estar mirando como todo lo que sucedía en la semana, ya fuera a nivel musical, cultural o mirando, porque era la primera vez en mi vida que veía algo así, ¿no? Era una mesa pequeñita que estaba en la avenida con 3 micrófonos, iban pasando gente por allí, iban y se iba haciendo una entrevista y son cosas que se te quedan grabadas porque en aquella época no era normal. Ahora estamos acostumbrados a ver medios de comunicación por todos lados y es diferente, pero en aquella época no era normal ver un programa de radio en directo.
Bueno, no sé, pero podría ser con sintonía perfectamente, porque lo anterior ha desaparecido todo, ¿no? También podría haber sido con la primera emisora, que fue Radio Fuerteventura.
Creo que es posible, sí, es posible.
Era la primera emisora y bueno, pues, o con Archipiélago. Pero bueno, como todo eso ha ido desapareciendo y ha quedado solamente Radio Sintonía, que cumple los 30 años, y bueno, pues aquí seguimos, ¿no? Aunque todos nos vaticinaron, yo creo que es la única cosa que ha conseguido poner de acuerdo a todos los partidos políticos en la isla de Fuerteventura, el echarnos de la isla de Fuerteventura. Sí, sí, fue en el Cotillo, en casa de un político precisamente, que fue alcalde de Puerto Rosario. Ahí se reunieron todos los partidos políticos. Yo creo que es la única vez que todos los partidos se han reunido para algo y no era precisamente por el bien de Fuerteventura, quiero entender. Pero bueno. ¿Eh? No, no toque.
Tú ya no, ¿no?
No, no, no. Yo soy canario. Eso de majorero y esas cosas son cosas de barrio. Yo soy canario y punto, ¿no? Pero nada más. Claro, cada uno tiene su historia. Y hoy tenemos el honor, el placer, además, tenemos el honor y el placer de conocerle, de encontrarnos con él cada semana en Intermexo, ¿no? ¿Le dije bien, Marusa? Intermexo. En este caso, el director, no de orquesta, el director de música, que también es algo así como en este caso Horacio Pierre, pero en distinta onda, porque porque de pronto, ¿pero dónde vas? No, me voy a escuchar a Viena, o te hace una crónica de Viena y estás escuchando una ópera en Viena, o está no sé dónde, y bueno, pues es el, si no me equivoco, en este caso es el primer director de música que yo conozco en la Isla Fuerteventura, que además está compartiendo ya sus conocimientos, impartiendo clases ya por media isla. Y bueno, pues en este caso, si la radio estaba celebrando su 30 aniversario, él está celebrando casi también su 30 años aniversario de vida, porque nació el mismo año que nació Radio Sintonía, y unos meses antes. Y bueno, pues en este caso es Álvaro Moro. Ya con su padre hemos escuchado muchas veces la radio, pero con él y con su padre, por suerte, también, bueno, pues compartimos ahora Intermexo y muchas cosas más. Álvaro, buenos días.
Buenos días, Santiago. Muchas gracias por invitarme. Y compartir un poco, bueno, poco puedo decir de los 30 últimos años de la cultura aquí en Fuerteventura. Bueno, precisamente eso, porque el 4 de marzo cumplí 30, y precisamente uno de los recuerdos que me están viniendo a la cabeza ahora era esa mítica sintonía de Radio Sintonía con Criterio Propio, que bueno, que toda mi generación la recuerda con muchísimo cariño. Y bueno, también agradezco venir aquí como invitado y no como presentador de eso, del espacio Intermezzo en Sintonía, que también agradecer a Radio Sintonía pues el apoyo que ha querido aportar a la música clásica en Fuerteventura, promocionando un espacio como ese semanal.
Bien, pues dicho queda.
Quería hacer solamente una actualización.
Dime, Carlos.
Y es que una lástima que no esté con nosotros un canario de pro político, además, cosa rara en estos ambientes, que fue Jerónimo Saavedra. Seguramente que lo hubiera invitado a él a llevárselo a Viena muchas veces, porque él era un gran melómano, ¿no?
Venía mucho por aquí y tuvimos muchas oportunidades de entrevistar. Éramos amigos personales y en este caso compartíamos muchas cosas también del mundo de la cultura y del mundo del pensamiento, sobre todo. En este caso, simbolismo principalmente. Bueno, pues Marusa, cuéntanos de nuestros invitados en el día de hoy, antes de pasarle, de brindarle un tiempo a cada uno de 5 minutos para que nos den esa visión que tienen cada uno de ellos de la isla de Fuerteventura en estos 30 años, ¿no?, que celebra Radio Sintonía. Y bueno, no hace falta que, porque se ha dado ya en estos programas, que algunos casi cogen otros 30 años para aplicar. Pero no, sencillamente su recuerdo o qué destacaría cada uno de nuestros invitados de esos 30 años en que, bueno, pues sencillamente nosotros estamos mirando con la lupa de Sintonía, pero desde su propia visión. Marusa.
Buenos días, Santiago, buenos días a los invitados y buenos días también a los oyentes de la radio. Les voy a dar solo una pincelada, porque en ese diálogo que han mantenido ustedes al principio, pues ya cada uno ha ido desgranando algún pasaje de su vida. Y para no extendernos mucho, pues nada, una cosa como muy, muy cortita del amplísimo currículum que tienen la mayoría de las personas que se sientan hoy en torno a esta mesa, en esta exposición, que por cierto se llama La Vuelta a Casa, en esta planta del Museo Arqueológico de Fuerteventura, la segunda planta. Y en fin, les voy a dar únicamente una pincelada muy corta. Vamos a comenzar por el más joven, que es precisamente Álvaro Moro Lorenzo, que nació en el año 1995, es compositor, director de orquesta, clarinetista y docente. Inició su formación musical en la Escuela Insular de Música de Fuerteventura para continuar su formación en Las Palmas de Gran Canaria, donde estudió clarinete y composición en el Conservatorio Superior de Música de Canarias. Posteriormente amplió su formación en dirección de orquesta en el Conservatorio Luca Marenzio de Brescia, en Italia, donde se graduó con la máxima calificación. Voy a dejar el resto del currículum porque es extensísimo de Álvaro, a pesar de su juventud.
Y eso que hablabas del currículum Alguien con 30 años.
Efectivamente. Sigo el orden de la mesa y nos encontramos con Toño Patallo, que como saben se titula como profesor de dibujo por la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando en Madrid y posteriormente se licencia en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes. En el año 99 entra a la Corporación del Ayuntamiento de Puerto del Rosario como concejal de Cultura y Obra y en una primera legislatura y en una y como concejal de Cultura durante la segunda. Es entonces cuando lleva a cabo su proyecto más personal, convertir Puerto del Rosario en un parque escultórico. Es también amplísimo el currículum de Toño, al igual que Carlos Calderón Iruegas, que nace en Sevilla, que estudia en la Escuela Superior de Arquitectura, que abandona para proseguir sus estudios en Francia, concretamente el Diploma Universitario de Estudios Literarios. Hay que decir que quizás Solrak se le conozca por unos aspectos mucho más que por otros, pero yo quiero recordar que es escritor, que es pintor y que es escultor, o sea, que tiene, bueno, pues ahí esas facetas artísticas. Viajó a Bagdad con una beca para especializarse en arquitectura, a Bassi, y colaboró con artículos de opinión en Arteguía, en Barcelona y en el periódico ABC. Ha realizado proyectos de viviendas unifamiliares y ha expuesto sus obras plásticas en el Museo de Arte Contemporáneo. De regreso a España, publica la primera obra sobre el escultor iraquí Munin El Furat, fija su residencia en la isla de Fuerteventura y donde simultanea su actividad literaria con la arquitectura y la pintura. Desde el año 67, Solrak ha expuesto, pues imagínense ustedes, en cuántas salas.
En algunas ha retirado luego la obra y algunas obras que se instalaron para siempre han desaparecido también, como tengo tres del aeropuerto de Fuerteventura.
Sí. Y en Antigua creo que también alguna desapareció, ¿no?
Sí, Antigua,
en la Plaza de Antigua.
Sí.
Bueno, pues continuamos con Isidoro Hernández Sánchez, que es licenciado en Historia y máster en Museología y Museografía. Ha desarrollado su experiencia laboral en el mundo de la gestión cultural, la museología y la arqueología. Ha sido gestor cultural del Cabildo de Fuerteventura durante más de 15 años, desarrollando proyectos insulares y políticas activas relacionadas con las artes escénicas. Desde el 2018 se incorpora al Museo Lógico de Fuerteventura, desarrollando la responsabilidad de apertura del espacio museístico y la conservación de la colección arqueológica, siendo actualmente director conservador de esta entidad.
Lo que no conservó fue la política.
No.
Él la tocó y salió corriendo.
Pues, y terminamos.
Toño fue más atrevido, pero él salió corriendo como gato escarnado. Sí.
Y terminamos con Carlos, que como todos saben es fotoperiodista, colaborador de la agencia EFE y de Diario de Fuerteventura, formó parte de la Asociación Cultural Tiempo Sur, como recordó al principio, y fue responsable del aula de fotografía de esta asociación creada en Gran Tarajal. Durante 30 años, gran parte de su actividad profesional ha estado dedicada a realizar reportajes fotográficos de actividades culturales, música, teatro, y ha colaborado en multitud de proyectos editoriales. Y sus fotografías han sido publicadas en diarios como el New York Times, el Washington Post, The Guardian o El País, y ha recibido importantes reconocimientos por su labor como fotógrafo, como el primer premio del certamen de fotografía informativa y documental enmarcado dentro del Festival Internacional de Fotografía Fotonoviembre.
Ahí sale aquel juego de buscando a Wally, ¿eh? Que es un poco lo que yo vivo cada vez que voy a algún evento o algún acontecimiento, buscando a ver dónde está situado para coger la mejor foto, ¿no? También, bueno, fíjate, acabo de hablar de tu Tiempo Sur, tela, ¿no? De los años que hay. Yo creo que es de los más jóvenes, ¿no?
Bueno, si me permite, Santiago, te recuerdo que a partir de estos momentos hay 45 minutos.
Bien, el viceconsejero no vas a leer nada, por lo que veo, ¿no?
El viceconsejero, bueno, lo puedo hacer, pero, en fin, ha estado relacionado con la gestión cultural en la isla de Fuerteventura, pues gran parte de su vida. Si quieres puedo leer algún aspecto de su biografía, que también la tengo. Bueno, pues licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en su trayectoria profesional, director gerente del Palacio de Congresos de Fuerteventura de diciembre de 2018 a julio del 23, jefe del Servicio de Cultura del Cabildo de Fuerteventura desde diciembre del 16 a junio del 23, director del Centro de Arte Juan Ismael desde octubre de 2015 a julio del 23, responsable técnico de la Fuerteventura Film Commission desde octubre del 14 a julio del 23, técnico responsable de la Red de Museos y Centros de Fuerteventura de diciembre de 2018 a julio del 22, director general de Cultura del Gobierno de Canarias de julio del 95 a julio del 99 y técnico en el Cabildo Insular de Fuerteventura desde el año 1990.
O sea, la política siempre ha estado rondando su vida, pero él se ha valido de la política para poder desarrollar su labor, y en este caso para bien de la isla Fuerteventura, y repito lo que dije antes, de toda Canarias, de todas las islas menores, aunque las mayores se han beneficiado más siempre, no sé por qué, a lo mejor nos explica algo, pero es real así, ¿no? Cada vez que entra, que llega una responsabilidad de esa, se lo encuentra todo como si hubiera pasado el caballo de Atila. Porque lo sé porque siempre hemos coincidido con alguien de alguno de los colectivos, y bueno, pues siempre le vienen a reclamar cosas que ya había creado, pero que los que han venido después han hecho desaparecer, se han cargado. Pero bueno, es para nosotros un honor, lógicamente, tener a todos ellos con nosotros. Pero Horacio, con toda esa trayectoria profesional, que como bien dices, o me decías un día en Triana, decías que bueno, que la diferencia es que a ti te gusta, la diferencia es que tú lo vives, la diferencia es que estás preparado para ello, estás formado para ello, y bueno, pues ya es tan normal verte a ti de un lado para otro a pie, yo creo que es el único que nunca ha visto un coche oficial, pero siempre resolviendo problemas, no hay horario. ¿Cómo has visto el desarrollo de Fuerteventura? Porque con este plantel que hoy tenemos, esta mesa, que podría ser muchos más, ya no se puede decir que Fuerteventura no es porque tenga que venir nadie de fuera, sino que tenemos un capital humano y formado en la isla de Fuerteventura, que bueno, que es para envidiar, ¿no?
Sí, yo creo, bueno, haciendo siguiéndote el ritmo que tú mantienes relacionado con la política, yo realmente me considero político, sobre todo de siempre. Es decir, yo sí realmente lo que más me puede gustar y en lo que más me puede apasionar es la política. De hecho, voy a decir una frase que no es muy acertada si se quiere, pero no confío mucho en quien no milita en alguna cosa. Es decir, me da más confianza cualquier técnico de cualquier administración que tiene una ligazón política que el que no la tiene. Es decir, yo creo que la política es el compromiso que te establece de forma moral con lo que haces, ¿no? con lo que tienes que hacer o ejecutar. Yo no voy a decir la frase vanidad de que yo hago lo que me gusta, yo hago lo que puedo, como todo el mundo. Yo he tenido la suerte que a través del propio partido yo he llegado a estar, y por supuesto he llegado a ser funcionario por mis propios esfuerzos, supongo, en lugares que sí que son mi pasión. Tampoco sé hacer otra cosa, pues tampoco, también hablamos como si fuéramos expertos en muchas cosas. Pues mire usted, yo director general de ganadería, yo no podría ser director general de agua, bueno, quizás director general de agua a lo mejor sí se puede ser, pero solo sé
por la falta que ha sufrido.
Pero sobre todo quiero decir que soy un político que solo tiene un perfil, y el perfil es el profesional que tiene, que quizás los políticos deberíamos ser un poco así, o no, hay perfiles que son más amplios y demás. El mío solo tiene uno, que es el de la cultura. En Canarias hace falta sobre todo, y esto es lo primero que quiero poner sobre la mesa, porque creo que es justamente lo más necesario. La falta de memoria que ciertos sectores tenemos para la gestión cultural, para hacer historia, es que hay que escribirla de vez en cuando. Y la gestión cultural en Canarias no está escrita. Es decir, la gestión cultural en Canarias depende posiblemente de muchos de los que tenemos ya unos ciertos años en esta mesa, pero esto ocurre aquí y en cada una de las de los rincones en nuestro territorio. Y uno de los objetivos que sí que tenemos en esta legislatura es la creación de documentar qué es lo que ha ocurrido y quiénes fueron los protagonistas reales de cada una de, de las etapas de la gestión histórica, de la gestión cultural, que no es más que la gestión de otro sector que crea los elementos simbólicos de una sociedad, aquello por lo que nos identificamos aquello que somos. Eso porque es un trabajo que no está realizado y hace que parezca que tengamos que estudiar constantemente o estar yendo constantemente hacia atrás y hacia adelante, y yo le diría por Álvaro, por seguramente él no podrá acceder a todo ese conocimiento que él ahora mismo posee porque se ha ido acumulando como estrato, y él ahora, él estudió en la Escuela Insular de Música. Habría que recordar cómo se creó esa escuela, es decir, la guerra que ha sido continua y demás. Pues Álvaro es la muestra de que es un acierto. Y yéndonos ya directamente al tema, yo creo que al final Fuerteventura es una de las islas que más ha crecido, sin duda alguna, y porque al final, cuando hablamos de las dos capitales, según la...
¿El comentario que se dio antes?
No, según la autonomía, según establece la autonomía, las dos capitalidades, porque son artificios, al fin y al cabo, las capitalidades son cosas que se crean desde la política, ahí se ha desarrollado de forma natural, puesto que la población es siempre un elemento importantísimo a la hora, el volumen de población a la hora de que se articulen modelos culturales, formas culturales. El resto de las islas hemos ido creciendo, digamos, un poco detrás. Lo que no cabe duda es que la tercera isla en ese crecimiento lo llegó a ser Lanzarote en algún tiempo, pero solo por la creación de aquello que se llamaban los espacios de carácter cultural, turístico-cultural, que también era un concepto muy extraño y tampoco sabemos muy bien dónde ha acabado, y indudablemente Fuerteventura, porque Fuerteventura lo que ha creado son los tres estadios, las tres partes que corresponden a la cultura. Aquella parte del intento de la formación, de crear formación alrededor de una cosa, la programación continuada y los espacios donde desarrollarlo. Es decir, son tres elementos que en cultura son absolutamente básicos. Si usted no ofrece de forma continua, si usted no tiene un espacio, usted no puede hacer nada. Si usted además en ese espacio no tiene una producción continuada, ¿qué es lo que hace que vaya público? El público solo confía, como en cualquier otro producto, en aquello que de forma reiterada se va demostrando que es bueno. Yo voy a un sitio sabiendo que hay una marca detrás y que sé que lo que voy a ver me gustará o no me gustará, pero tiene calidad. Eso se llama programación continuada, que eso es lo que crea aquello que se llaman público, y hemos sido capaces de crear una red de museos que no ha sido nada fácil, pero que ahora mismo yo diría que es modélica en cuanto a su criterio académico, si tú quieres. Un poco eso como idea general.
Muy bien, pues pasamos, si les parece, en el mismo orden que lo hacía, pero lo vamos a hacer al revés de más jóvenes para el final, para no explicarlo de otra manera. Bueno, sí, ¿por qué no? Si lo podemos celebrar, bueno, pues los mayores... Vamos comenzando.
Estás mirando de forma inquisitorial.
Totalmente.
Bueno, pues, Carlos, si me permite, Calderón. Yo voy a pronunciar unos versos anónimos que dice: a la abeja semejante, para que cause placer, el epigrama ha de ser pequeño, dulce y punzante. Así que voy a ser breve. Cuando llego a la isla, el único centro que había de cultura era la Casa de la Cultura. Y en ese momento era Alicia Navarro, hija de... Francisco Navarro Artiles.
Aquel que bautizó la ronería de la Peña. Sí,
pues en esa sala fue donde tuvo lugar mi primera exposición. De ahí al Caji, dirigido por Gualacio, el salto fue descomunal. Bien, es verdad que la sala del Cabildo también me ofreció, no solamente a mí, sino a Toño y a otros artistas, un espacio donde poder exhibir. Pero el gran paso fue la creación del museo, perdón, del centro
el
de arte.
Cagi, perdona.
El Cagi, Juan Ismael.
Juan Ismael, que estuvo primero.
Un momento, en el cine, sobre el cual yo escribí que fue un desastre que destruyó.
Esa era la segunda etapa. Sí, porque empezó en unos salones de la calle San Roque, de la sí. ampliación del Cabildo.
A propuesta de sí. por ser justos, a propuesta de Catalina. De
Carrasco.
De
Carrascosa.
Catalina.
Carrascosa.
No, de Catalina García.
De Pepa.
De Pepa. A propuesta de Pepa, que es la que recupera el personaje y se lo comenta al consejero que era Sánchez Velázquez en aquel momento, y a la sala de exposiciones se le denomina con una placa que está guardada en el centro del arte Juan Ismael, que se llama Sala Juan Ismael, y por lo tanto luego se lleva hacia el centro.
Entonces, antiguo, sí. el antiguo, salto sí. ha sido descomunal, ¿no? Una programación continuada, como ha dicho Horacio, que era muy importante, porque claro, no se trata de crear una sala, hacer una exposición y desaparecer, no como si fuera el Guadiana. Después, desde el punto de vista musical, aunque no es nuestro ahora mismo, pero claro, me entero hoy de la existencia de un director de orquesta majorero, cuando yo llegué no había nada. Había pues una persona con buena fe que dirigía un coro, había pues fin algunos timplistas, etcétera, etcétera. Entonces en ese aspecto también cuando se crea el auditorio, donde viene, no digo que viene completo el Bolshoi, pero viene una sección del Bolshoi para representar pues una pieza, pues eso es algo impensable cuando yo llegué aquí, ¿no? La frase de Unamuno, tan nombrado siempre, y que fue además objeto en un momento dado de discusión con Francisco Navarro, en Fuerteventura, un oasis en el desierto de la civilización. Bueno, pues hoy se quedaría sorprendido, porque claro, no hay tal desierto ahora, sino que hay una gran, digamos, población, no solamente autóctona, sino también foránea, que se interesa. Eso se ve cuando se va a un concierto de que hay ingleses, alemanes, de distintos. También en el norte, que no había nada, quizás porque el señor Marqués de las Dunas, pues no era sensible al tema de la cultura, se ha creado también un auditorio pequeñito, pero donde también se pasan cosas. Así que el salto ha sido descomunal, pero descomunal, cosa que no ha ocurrido a lo mejor en Tenerife, porque ya tenía una historia muy larga, ni en Gran Canaria, de donde creo que tú procedes, don Santiago.
Sí.
Y lo que me duele es que te reafirme en el canarionismo y no aceptes ser hijo adoptivo de esta tierra que te ha dado.
No.
Y por último, incluso la radio, donde yo
pues, a mí no me nombro yo
muchas adoptivo. Veces he participado en vuestros programas de Radio Sintonía durante estos 30 años, no en programas culturales, sino en general de interés de la población, pues aún recuerdo, digamos, tu cierta nostalgia de Radio Cubana, donde dejaban caer las horas, y tú en los primeros años del 95 al 97, por ahí, pues siempre decía, faltan tantos minutos para esto, no para que caigan las 3 o las 4. Bueno, y yo creo que con esto es suficiente, ¿no? El gran salto, enorme, y yo tengo que agradecer también personalmente.
Había acompañado otra frase que también me recriminan muchas personas.
No te recrimino yo, simplemente como un sello, un sello de tu identidad.
Otra frase que me recrimina mucha gente que...
sí, sí. Eso puede entender que se te recrimine, lo otro no, lo otro solamente es una seña de identidad, ¿no? Y ahora que lo tengo aquí delante, que hacía tiempo que no lo veía a Horacio, tengo que darle las gracias por el gran esfuerzo que hizo a través del tiempo que estuvo en el CAGI como director.
Seguramente no sería sino mi obligación, compañero, y comparado con ustedes, y yo recuerdo que además... Que posiblemente esto se lo lanzó al Cabildo, deberían de celebrar los 40, que son casi 40 del grupo, pero que la exposición inaugural del Centro de Arte Juan Ismael estaba el grupo y más, ¿no? Es decir, lo que se quiso hacer en aquel momento era que lo primero que pudiera ver el pueblo de Fuerteventura era que había creadores en la isla, que vivían allí y eran vecinos suyos, que era la isla. acercar el espacio más al centro. Podríamos haberlo hecho de Rita Serra, no sé, pero me parecía más interesante verlo desde cerca, ¿no?
Sí, pero tú hablas de tu obligación. Y yo hablo que por encima de la obligación está la sensibilidad. Es decir, sin esa sensibilidad, pues aquello hubiera sido, bueno, un mero acto formulario de un político que quiere hacerse la fotografía con unos artistas, como muchas veces con Toño hemos hablado, y después desaparece, ¿no?
Que al final caben casi todas las cosas. Cabe la fotografía, caben los sitios, y cabe el buen hacer, ¿no?
Así es.
Bien, yo solamente para aclarar, mi familia toda procede de Nulo. Digo del Nulo porque el Cabildo de Gran Canaria ahora está cobrando por visitar el Nulo. Y el Nulo tiene dueño. Además está cortado en tiras desde arriba hasta abajo. Y tiene dueño. Una parte es nuestra. Con nosotros nadie contó. Mi familia toda viene de Tejeda. Yo trabajo en Las Palmas de Gran Canaria. Soy totorota porque nací en el barrio de Renales, de fuera de La Portada. Y entonces ahí se llaman por barrio siempre la gente. A nosotros nos llamaban Totorota, yo soy Totorota doble, pues también me metí en la murga. Y luego un día decidí venir a la isla de Fuerteventura, ¿no?
Se acepta.
Que costaba mucho.
Se acepta. Podemos estudiarlo a ver exactamente.
Estuve a punto un día de pedirle al Cabildo
a que no le diera. A lo mejor lo devolvemos también. También pueden ser de ida y vuelta también.
¿De qué?
Que también te podemos devolver. No. Nos tenemos que quedar.
Es difícil ya.
Difícil ya.
Estamos anclados
a
aquí.
A los chicos no nos quedamos todavía. ¿Eh? A los chicos no nos quedamos.
Bueno, y a los más pequeños, no veas. Esto va dejando más lazo todavía. Toño Montrayo. 30 años que, como ya de antes conocía cada uno de ustedes, al menos de los de más edad, ¿cómo han visto evolucionar? Tú que eres un trastión que no para, siempre estás inventando algo. Ahí está el tema de la cultura, que cada año se celebra, cada vez se celebra más municipios, cada vez parece como algo que se está extendiendo por toda la isla. Las esculturas, ese parque escultórico del que ya tenemos una gran parte en Puerto Rosario, pero que se va extendiendo, van naciendo de eso, el simposio que comenzaron, van naciendo también amigos como Cuba, que van cambiando su forma de trabajar y va convirtiéndose en todo un escultor, ya lo mira cualquier tipo de material que le pongan, gracias a esos simposios. ¿Cómo has visto este transcurrir de estos 30 años?
El salto ha sido bestial. Antes hablaba Horacio de que él se siente político. Y, yo estoy convencido de que si no es por la política, no se hubieran podido realizar todas estas cosas de las que estamos hablando. De la que él tiene mucha culpa y que yo he vivido codo con él, porque además me siento muy amigo de Horacio. Decir que a mi primera exposición en Madrid él fue, me acompañó y me la inauguró él en Madrid. Yo entré en política después de ver que desde fuera no iba a ser posible el realizar esa idea, intentar realizar, porque yo siempre recuerdo que cuando entro en política, al mes de entrar, mis primeras declaraciones fueron, y están en la hemeroteca, ven verdes que, coronadas por esculturas, con ese titular, ¿vale? Y eso gracias a que me dieron la posibilidad de entrar en política y convencer a políticos que estaban conmigo en ese momento, tanto en el Cabildo como en el Ayuntamiento, que era una idea que era posible y que iba a ayudar a cambiar la fisonomía de Puerto Rosario. Hay que recordar cómo era Puerto Rosario en esa época, donde todo el mundo no tenía las posibilidades de enfoscar las casas, donde los arquitectos seguían haciendo un tipo de arquitectura que le pedía el cliente, y era casi un almacén en la parte de abajo y la vivienda en la parte de arriba, sin ningún interés. Y todo eso empezó a cambiar, pues, con gente que entró en política y al final vieron que mucha gente que nos movíamos cuando nosotros fundamos Seis Pintores y una Isla, era porque queríamos influir en la parte cultural de la isla en general, ¿eh? Vale. Y claro, yo me encontré con gente que facilitó pues que esto pudiera llevarse a cabo. Está clarísimo, y ahora yo me estoy quejando en las últimas reuniones que hemos tertulias con Marusa y algunas contigo, Santiago, quejándonos de que en estos últimos años pocas cosas se están haciendo para poder ampliar un poco más todo lo que se refiere al mundo de la cultura en general, ¿no? Digamos que lo fuerte fue hecho siendo Mario Cabrera presidente del Cabildo, y en el ayuntamiento estaba Manolín Travieso con Manolo Miranda, y dentro de ese grupo estaba Horacio, clarísimamente, y todos a bloque pues fueron capaces de apostar por cosas que parecían una utopía en un momento, ¿no? Tenemos un lujo de centro, que es el CAGI, el centro de Juan Ismael, que cada vez que viene gente de fuera se queda asombrada del nivel que tenemos y las exposiciones que se han hecho ahí. Una de las cosas que sí, y antes creo que se tocó por encima, que yo echo de menos, quizás, bueno, lo sufrimos todos, eso lo sabe Horacio, lo sabe Carlos, y ahora hasta el joven también lo va, que te sales de las islas capitalinas y a todos nos está costando, y eso lo hablo con compañeros míos dentro de la Real Academia, que de las islas mal llamadas menores, nos está costando que las islas mayores, entre comillas, o capitalinas, pues den la posibilidad de lo que se hace en esas islas llegue a esas otras, que son las que tienen el mayor potencial, ¿no? Entonces, si no es por el apoyo de la clase política, desgraciadamente, eso no es posible, es muy difícil. Nosotros nos costó sangre y sudor y lágrimas cuando intentábamos arrancar poquito a poco para influir en lo poco que pudiéramos hacer, ¿no? Y entonces, pero bueno.
Fuimos, perdón que te interrumpí, fuimos a Lisboa por la.
Ah, fuimos a Lisboa con agua.
El agua, claro. En el Museo de Agua de Lisboa.
Eso sería, vamos, es que cuando nosotros creamos el grupo, eso era impensable. Logramos.
El centro se medía un poco de igual a igual con algunos espacios, ya a nivel nacional, y eso funcionaba, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero bueno, todo eso se los agradezco muchísimo. Soy un hombre agradecido en ese sentido, pero eso siempre fue un proyecto común. Es decir, a mí no hay cosa que más me pudiera aburrir que cualquier proyecto de eso fuera un proyecto en solitario. Esos eran proyectos en común, eran de sentarnos a discutir, discutíamos hasta cuando cómo se montaba una sala. Eso es pasión, pero también es querer compartir un proyecto que así no hubiera sido posible sin esa concatenación de cosas, ¿no? El mundo artístico, el mundo político e incluso el mundo económico, ¿no? También en muchas ocasiones.
Y voy a robarle un minuto, por favor, a Toño para decir que, porque él ha hablado muy poco de lo que han sido las esculturas del Museo al Aire Libre de Escultura.
Tenemos tiempo a continuación, cuando termine la intervención de cada uno de ellos, para que cada uno vaya mejor, y así podemos luego, y vamos a tener un corto espacio de tiempo para poner en común todo lo que vamos escuchando del resto. Seguimos con así más o menos, o ya que estamos en esa hilera. No, Álvaro, lo voy a dejar para el final para que me cuente su, porque él está descubriendo cosas ahora que pasaban delante de él y no veía. Eso como Carlos, ¿no? No, yo me voy con Isidoro primero. Isidoro, tú has estado metido también en colectivos como
el colectivo más fácil.
En la política. Bueno, la política también, sí. Aunque la política. Ahí estuviste.
Sí, efectivamente.
De Unión.
Prefiero más hablar del colectivo Mafasca, de
sí,
verdad.
Sí, pues en la política entraste de Unión y saliste corriendo.
Bueno, esa otra historia, ¿no? Y, es un tema apasionante también, como sí. Decía mi compañero, coincido con Horacio, que la política es un tema apasionante. Pero el tema va de cultura, ¿no? Entonces, es cierto lo que tú dices acerca del primer contacto que uno mantiene. Yo creo que mucha gente de todos los pueblos. Fue una época, bueno, yo soy del año 74 y el primer contacto con la cultura a través del contacto con los colectivos culturales. Y hay un desarrollo importante social en esa época, ¿no? El colectivo Tiempo Sur en Gran Tarajal, arriba en el norte Rey del Pueblo, nosotros Mafasca en el centro, al sur había todo un desarrollo de colectivos culturales también, y era impresionante el trabajo que hacía con la ayuda de las instituciones públicas, ¿no?
¿Qué destacaría en todo esto que está comentando, de cosas que han surgido, de cosas que
mira,
se han mantenido?
Escuchando a Carlos y a Antonio Patallo, yo creo que, no sé quién dijo que nosotros, que somos un poco más jóvenes, no tanto, pero un poco más jóvenes, nos subimos sobre las espaldas de esas personas que trabajaron, ¿no? Y de ahí podemos ver mucho mejor pues todo el desarrollo cultural que se ha hecho y el que se podía hacer. Entonces, yo comencé en el Cabildo Fuerteventura a principios del año 2004, 2005, ya ahí había una red de infraestructuras donde tú podías programar, ¿no? Por ejemplo, el Auditorio Insular de Fuerteventura. Es cierto que a nosotros nos gustaba en esa época también mucho el teatro de calle y nos echaban pleitos diciendo, oye, ya que hemos creado una red de infraestructura, vamos a hacer el teatro dentro de esos espacios que nos ha costado tanto, ¿no? Y efectivamente, programamos tanto en calle como también dentro de esas redes de infraestructuras como era el Auditorio Insular de Fuerteventura, que a lo largo después de la historia vimos cómo pasó de 550 butacas a 1.200 y pico que tiene el Palacio de Congresos, ¿no? Igual pasa en todos los espacios o las infraestructuras que se han creado, no solo a través del Cabildo de Fuerteventura, sino también municipales. Es decir, no hay que también nombrar el trabajo que se ha hecho desde los distintos ayuntamientos para contar con unas infraestructuras culturales, ¿no?
Bien, pues Carlos de Sá, el ojo que todo lo ve, a lo largo de todo este tiempo con la cámara cada vez que la acercas al ojo, cada vez que pones tu mirada en los distintos acontecimientos, ¿cómo ha vivido toda esta evolución de la isla de Fuerteventura en los últimos 30 años?
Hombre, cuando miras hacia atrás, ¿cómo te das cuenta de cómo ha cambiado todo, ¿no? Pues estaba hablando Isidoro ahora de la época de los colectivos, que tuvieron un momento bastante brillante y creo que fueron muy, muy necesarios. Yo, pues digamos que me empecé a involucrar en la cultura a través del colectivo Tiempo Sur, que donde había gente que tiraba del carro, que me gustaría nombrarlos como Domingo Ruano, Víctor Carmona, Roberto Cabrera, generaban una actividad cultural que un poco era necesaria porque a nivel institucional en aquel momento todavía no se generaba tanta actividad cultural y generaban sinergias y generaban, yo, en mi caso particular, pues tuve la fortuna de que apostaron por crear un taller de fotografía y bueno, pues para mí fue muy importante a nivel profesional pues esa base que adquirí trabajando ahí y esa motivación que te da que tu pasión también tenga un sentido dentro de una sociedad que al final no estás tú solo, ¿no? Sino que estás apoyado por muchísima gente. Y bueno, con el paso del tiempo, pues lo que hemos visto es que miramos hacia atrás y yo creo que el resultado es positivo porque hemos pasado de tener que, digamos, que crearnos nosotros mismos la cultura, o sea, inventárnosla, a tener espacios e instituciones que han apostado por eso y que han dedicado recursos económicos a crear espacios y a generar una actividad cultural. Que quiero también recordar, esa actividad cultural también genera sinergias en todos los profesionales que estamos alrededor de la cultura, ¿no? Porque cuando tienes, por ejemplo, una sala de primera división como es el Palacio de Congresos, pues eso, digamos que te empuja y te obliga a tú esforzarte más en ver qué se hace en otros sitios y a nivel de trabajo, que tu nivel esté a la altura de esa sala, ¿no? De ese lugar. Entonces creo que es muy importante ese aspecto también de la cultura, ¿no? Como muchísimos profesionales que giran en torno a ese sector se ven empujados hacia adelante en el buen sentido de decir, pues hay que mejorar, hay que aprender, hay que formarse, hay que reciclarse y hay que estar al nivel de una infraestructura cultural que la isla pues ha ido, afortunadamente, ha ido en alza y ha ido Y de hecho tenemos ahora una sala que es de las mejores de Canarias y que está, en un circuito de las dos o tres salas más importantes de Canarias.
Muy bien, fíjense que hablamos de una isla y nos vamos con, en este caso, con Álvaro Moro, que me imagino que habrá ido cogiendo pinceladas de cada uno de los espacios. Por cierto, algo que iba a comentar antes, que no comenté, que en esa reseña, yo creo que porque él mismo se olvida, en esa reseña de Toño Batallo, bueno, de todos, falta un montón de cosas, ¿no? Pero quizás uno de los temas más culminantes o que le viene a poner un sello especial a toda esa andadura es la entrada como miembro, porque tampoco tenemos nada más que uno en la isla de Fuerteventura, como miembro de la Real Academia de Bellas Artes Canarias. Cuéntalo, porque es un título canario, además. ¿No?
Sí, pero que solo es que tenemos académica también, que es Sara de esta, Sayo Cerdeña. Sí, Rosario Cerdeña, que entró por historia de
la... La responsable del archivo, sí, durante mucho tiempo, ¿no?
Jefa de servicio del archivo histórico, la creadora del archivo, claro, mujer importante, ¿no?
Sí. Bueno, antes me olvidé comentarlo. Y Álvaro, hubo un tiempo, en estos 30 años, en que se le llenaba la boca a todos de hablar de la multiculturalidad y la riqueza que eso nos podía aportar. Hablar ahora de que no podemos, que aquí no cae más nadie, el domingo mismo se manifestaba, salía la gente a manifestar, desde un grupo importante de personas a manifestarse en toda Canarias, pero en la isla de Fuerteventura en particular, a manifestarse precisamente porque no hay camas para tanta gente, porque ya no hay vivienda. Ahora, yo ponía un ejemplo esta mañana en la tertulia y decía, cuando alguien se va a vivir al campo, y es algo que lo oía alguien en un momento determinado, cuando alguien se va a vivir al campo, vamos, me he ido a vivir al campo, es otra cosa, otra calidad de vida distinta, ¿no? Oigo el burro berrear, el gallo por la mañana me despierta, el olor de campo, el olor a la vaca, y luego terminan pidiendo que se carguen el burro, que se coman al gallo y el pestazo que nos está matando, ¿no? Pues lo mismo está pasando con la multiculturalidad y aquello que consideramos un tesoro descubierto o que estábamos descubriendo en Canarias. Y no sé, tú has vivido toda esa etapa, ¿no?, en la que todo lo que llegaba era oro molido para Fuerteventura, y estamos en una etapa distinta, que no sé cómo la ves tú, en la que parece que cualquier cosa nos molesta, ¿no?, en la que parece que estamos de más, o que somos demasiados, ¿no? ¿Cómo has vivido estos 30 años?
Bueno, pues...
Incluyendo, tienes ahí hasta tu nacimiento de infancia, mira. Mira las cosas que te voy a preguntar, ¿no?
Bueno, yo creo que eso que comentas, yo te puedo hablar de música, que de lo que yo entiendo, porque sí es cierto que intento llevar como lema nada más que hablar un poquito acerca de lo que yo entiendo, pero bueno, lo que comentas, yo creo que es porque ni la gente misma ni se entiende, ni sabe lo que quiere, vivimos... creo, y eso también a través de mucha reflexión, unos tiempos muy convulsos que están marcados pues por un cambio de opinión constante, y también sobre todo por eso yo creo sinceramente, y también te lo comento porque veo que el alumnado hoy en día no sabe lo que quiere. No sé si se le dan las herramientas o se le dan las herramientas para que pueda saber qué es lo que quiere, pero creo sinceramente que todo eso está revirtiendo al fin y al cabo en la sociedad. Hay una gran masa de personas que tienen la cabeza llena de un montón de cosas distintas, y ahora quiero esto, mañana quiero lo otro. Puede ser que a lo mejor sea el exceso de información, ¿no? Puede ser que haya sido la exposición, la gente que antes tenía acceso limitado a esa información, tuviese un poco más claro dónde estaba el norte, y ahora, como hay gente que dice que la Tierra es plana, otros que sostienen que el volcán de La Palma es un experimento del gobierno, es un arma militar, pues es normal que la gente se acabe destartalando, pienso yo, pero bueno. Como he visto eso, yo de todos modos intento no prestar demasiada atención a todas esas locuras y refugiarme un poco en mi estudio y en la creación, que es lo que a mí me ayuda a sobrellevar pues todos esos cambios y todas esas este momento de inestabilidad, porque bueno, yo creo que vivimos en un momento de inestabilidad que afecta, bueno, primero de manera internacional y después ya de manera nacional también. Yo solo me fijo en la música y en la cultura. También a mí me gustaba muchísimo pintar, pero incluso eso lo dejé y dije, no hay que especializarse. Fíjate nada más que en el mundo musical. Bueno, tuve como formación, me gustaría hablar también. Estuve desde los 8 años pintando con Nacho Ramírez hasta que me fui a estudiar fuera, y es una formación no académica, pero que modeló todo mi pensamiento posterior en cuanto a saber qué es lo que quería, a saber cómo trabajar, porque bueno, yo ya era un niño de 9 años, pero mi profesor Nacho me trataba como si fuese un adulto y me exigía lo mismo que al resto de mis compañeros, que alguna vez me llegué a agobiar mucho, pero me sentó muy bien, me ayudó a encontrar ese norte. Y con respecto al avance en cultura, sí es cierto que no puedo hablar de esos últimos 30 años, pero yo creo que sí de los últimos 18 años. Yo me acuerdo que cuando yo salía a ver conciertos, bueno, la primera vez que vi un concierto, una ópera, fue con 11, 12 años, cuando fui a ver Tannhäuser al Teatro Pérez Galdós. Y a partir de ahí fue una tónica general a lo largo de todos los años. Siempre tenía que salir fuera, y cuando finalmente se inaugura el Palacio de Congresos y comenzamos a ver pues toda esta pasarela de grandes orquestas aquí en la isla, yo no me acuerdo cuál fue la primera que vi, pero sí que reflexionaba en mi cabeza y decía, es que esto era una cosa que yo pensaba que pasaría pues dentro de cuánto, dentro de 40 años. Yo tengo uno de mis grandes amigos también, referente al mundo de la cultura, nosotros hablábamos y comentábamos, decíamos, pues yo creo que nunca vamos a ver una orquesta aquí en Fuerteventura, es una cosa imposible. Y ahora ya hemos llegado a ver, pues yo qué sé, la Orquesta Nacional de Ucrania, justo cuando estalló la guerra, que tocó el himno de Ucrania, que fue un momento precioso. También el crecimiento pues de las escuelas, tanto de la escuela de la banda municipal de Pájara, y en conjunción con la Escuela Insular de Música de Fuerteventura, dieron lugar a que en el 2018 pudiese estrenar el concierto Fantasía para clarinete y banda, en el que se unieron 70 músicos de viento. Bueno, no era una orquesta, pero eran una banda de 70 músicos con el que estrenamos el concierto Fantasía, que el clarinete solista fue Javier Santos. Y en ese concierto quise dejar un poco la impronta del folclore majorero, bueno, utilizando espadas de Rancho de Ánimas, melodías como el sorondongo majorero, pero que bueno, no hubiese sido posible sin el trabajo de muchísimas personas. Yo creo que queda muchísimo por hacer, pero he visto un cambio brutal, pero que claro, yo como siempre le comento a mis alumnos, les digo, bueno, eso es como las plantas, si no las riegas se va a acabar muriendo, tiene que ser un trabajo constante.
Bien, pues ahora sí le doy tiempo a todos para que vamos a empezar por Carlos, para que quería hacer una decisión o un comentario al respecto, pero me gustaría antes hacer un kick-cut en este rapidito, porque escuchando a Álvaro ahora, que hizo referencia a la banda de Morrojable, caramba, empezaba algo así como, es Puerto Cabra, el primer himno de Puerto de Rosario, y no está con nosotros en esta mesa, porque su juventud no se lo permite, más que nada porque, bueno, pues sus recuerdos están un poco extraviados, ¿no? Es Pepe Almanza. Y yo creo que para todos los que llevemos al menos 30 años, es historia de Fuerteventura. Y no nació aquí, pero también vino y depositó todo su saber, y mucha gente se formó con él, mucha gente se ilusionó con él. Y mejor te dio el tiempo tuyo, Carlos.
Sí, es cierto. Lo que quería puntualizar antes era que uno de los grandes hitos de la cultura en Fuerteventura desde el punto de vista plástico fue la creación del Museo de Escultura al Aire Libre. Y en este caso, cogiendo y siguiendo el hilo de Horacio, de que la política, y después de incluirse en ella a Toño, tengo que decir que 6 pintores y una isla éramos francotiradores, y un francotirador no tiene, digamos, una proyección sólida si no fuera precisamente por el apoyo de la política. Gracias a la política, en este caso cuando estuvo Toño, pues se pudo hacer lo que se hizo y descubrir también escultores como Cuba, Amancio y otros que después han seguido. Es solamente eso.
Sí, sí, y algunos siguen viniendo, mexicanos.
Y ya respecto a ti ahora, has mencionado a Pepe Almanza, que no era... Se conoce que te ha picado cuando te he dicho que...
No, pero son de esas personas que hemos llegado a esta isla, que es muy dura cuando se llega a Fuerteventura, es muy dura.
Yo llegué aquí.
Y yo detengo ya una fecha cuando alguien llega nuevo y conocerle siempre es rico, conocerle gente nueva, y me dice, carajo, que esto, tranquilo, 2 años. Que es justo lo que yo terminé de crear, decir, bueno, vine con trabajo, tengo mi familia y ahora tengo mi grupito de conocidos. Todavía no tenía grupo de amigos, grupito de conocidos. Y en eso tarda 2 años. Cuando alguien de los nuevos compañeros de trabajo te habla del tema de la formación, que acaba, sale de la universidad y ya como licenciado en ciencia de formación, que no periodista. Bueno, y te dices que está muy bien preparado, ¿no? Sí, sí, pero todavía te falta hacer otro más para saber cómo funciona esta isla y un poco saber ubicarse y ubicar a cada uno, ¿no? Si tuviéramos que hacer un resumen de estos 30 años, no, yo me siento muy feliz en Fuerteventura, ¿eh? De hecho, yo no me voy de Fuerteventura, ¿no? Yo aquí ya estoy porque quise, elegí Fuerteventura. Tuve esa suerte, renunciando inclusive a mi plaza en el Cabildo de Gran Canaria, y por tanto dejé mucho atrás, pero he ganado mucho también en esta isla, ¿no? Yo puedo decir hoy que mis amigos en 2 años no terminaría de contarlo. Hombre, si voy amigo, más que amigo, hermano, bueno, pues ya se reduce mucho ese paquete, ¿no? Pero bueno, puedo presumir de que muy seleccionado, muy selecto ese grupo, y es lo que te hace feliz junto con la familia y con todo lo que haces en el día a día. Además tengo la suerte de hacer lo que me gusta y sin decir si igual a nadie, ¿no? Por tanto, eso no creo que haya mayor libertad, no creo que haya mayor satisfacción que ella. Bien, pues yo le dejo ya una última aportación que nos quieran hacer los compañeros de los juzgados, al resto de los compañeros, y también vuelvo a repetir que mucha gente, y poder estar hablando de 30 años, podríamos estar otros 30 o más.
Con eso yo te quería hacer una oferta. Yo estoy muy, porque soy más, yo no soy yo también soy del 74, como mi compañero Isidoro, y como soy del 74, ya quiero ir quiero, como generación, sí. Quiero ir dejando qué instancia de qué ha ocurrido a lo largo de todo esto. No solo aquí, en todo Canarias, hay un proyecto en marcha, vamos a ir caminando, y lo que sí te lanzo es que la idea de que hoy hemos hecho un recorrido por generalidades, podemos hacer más específicas, eso estaríamos encantados de hacerlo, en el que, o sea, en este caso haríamos el recorrido en Fuerteventura, y que la podríamos hacer cada cierto tiempo, y podríamos ir analizando cada una de las pautas. Y para terminar, sí, asunto que le pongo yo a usted sobre la mesa al equipo de producción, que nos estaríamos muy interesados. Yo me quedaría hoy con la absoluta felicidad de haber oído a Álvaro, simplemente. Bien, Álvaro es fruto justo de las políticas implementadas en los momentos justos y adecuados. Álvaro fue a la escuela de música, Álvaro estuvo cercano de todo eso, Álvaro se le pusieron los medios, Álvaro pudo ver las orquestas que ya no tenía que ir a ver fuera o que viendo fuera, porque al final el que ve una acaba viendo otras y quiere ver otras y quiere ir a otros sitios y quiere comparar sonidos. Pero ya lo hace desde el orgullo, que es tan interesante, de también lo veo en mi tierra. Es decir, eso es hacer políticas culturales a largo tiempo, que es la única visión que la política cultural tiene, es a largo plazo. Si Toño no se hubiera puesto pesado en aquel año con las esculturas, con el parque escultórico, hoy la isla no lo tendría. Unas más comprendidas, unas menos comprendidas. Oiga, como cualquier otro sector que podemos estudiar desde cualquier punto de vista, el de la cultura también, se habla mucho de nosotros. Tampoco somos cualquier cosa, quiero decir, la cultura no es más que aquello que nos representa un poco a todos, que es la identidad, que es lo simbólico que está en nuestro entorno, que es lo que vendemos, que es lo que está en la base del turismo al final. En la base del turismo no está otra cosa que aquello que somos, que el otro viene a observar y no usó. Si esto se ha conseguido en algunos de los campos, estamos en el Museo Arqueológico Insular. Costó unos años, más de los que debieran, pero estamos en él. Hemos ido llegando a una serie de sitios con un orden y unas capacidades y además una programación que no todo el mundo lo ha podido hacer. Es decir, está más o menos encauzado. Faltan muchísimas cosas, insisto, que lo podremos hacer en cualquier otro momento, pero yo me quedo con que el más chico hoy nos ha dado la satisfacción de decirnos, miren, gracias, porque al final, al cabo, todo eso se hizo y él se ha podido nutrir y está encauzado, está caminando hacia el sitio que más apetece y que espero que nos represente muchísimo y muy pronto, que te tendremos muy en cuenta, Álvaro, te daremos un seguimiento.
Bien, yo recojo el guante ese que lanzaba, porque además, a raíz de aquella primera conversación que tuvimos, y fue con José precisamente, cuando el primer programa con los Cabildos en el Palacio de Información y Congreso, hablamos con Fuerteventura Televisión y comenzó a grabar estos espacios, porque es verdad, los compañeros están recogiendo imágenes y luego dejándolos en la red, pero se ha estado grabando. Hoy tenía un compromiso, no podía estar con nosotros, algo que lamento, lógicamente, porque fíjate que en Canarias, solamente el Cabildo de Gran Canaria montó una videoteca y montó un departamento expresamente con profesionales, 3-4 profesionales, para grabar todos los personajes, grabar todos los eventos, grabar todo lo que ocurría en la isla de Gran Canaria. Sí, sí, sí. Que bueno, por lo demás lo pierdes, ¿no? Lo pierdes, estás obligado a perderlo, lamentablemente. Pero bueno, acojo el tema porque los compañeros responsables también estarán aquí en el día de hoy. Toño Patayo.
Dos cositas nada más. Sentirnos muy orgullosos, y yo me siento particularmente, de que el mismo caso de Álvaro, que es fruto de todo ese recorrido que hemos pasado en los últimos años, lo tenemos también en la pintura, en la escultura, a una persona que yo aprecio muchísimo y creo que es un personaje, que es Juan Miguel Cuba, que descubre el mundo de la escultura gracias a los simposios y ahora es un referente, digamos, yo siempre le digo que es el escultor bandera de la isla de Fuerteventura. Hay que pensar que él, junto a otro escultor que hizo su primer simposio en Puerto del Rosario, que fue Amancio González, autor de La Fuente de la Esplanada, y otro escultor que es Xavier, que tiene como 4 o 5 esculturas aquí, fueron elegidos para realizar este año el monumento conmemorativo de los 80 años del desembarco de Normandía, en Normandía, y que un escultor nacido en Fuerteventura, majorero de pro, pues que haya sido quien ha llevado el peso principal junto con Amancio, pues eso es para sentirnos muy orgullosos. Y una puntualización, quizás estemos en pos de la globalidad, olvidándonos de algo que es sumamente importante para la isla de Fuerteventura, para Canarias en general, que es la cultura tradicional. La cultura tradicional, que es la herencia de nuestros mayores y lo que nos identifica y diferencia como pueblo. Tenemos a montones de artesanos que, desgraciadamente, por la edad están desapareciendo, y puede que se lleven consigo unos conocimientos que yo creo que son vitales para conocer nuestra historia. Y en eso tendríamos que hacer hincapié y no dejarlos morir, ¿no?
Es la queja de cada uno de ellos, es el lamento de cada uno de ellos, que no hay quien quiera seguir y que se va a perder, ¿no? Y está pasando. Y es algo que bueno, también tiene que ver con esa memoria que no estamos recogiendo, ¿no? Bueno, hay un montón recogido en tantos años, en 30 años, de ferias de artesanía, pues imagínense cómo puede ser ese recogido, pero vas trabajando, te vas liando en el trabajo, te vas olvidando muchas veces de guardar.
Gracias, Santiago, y precisamente con eso que acabas de apuntar, que viene del argumento de Toño Patallo en relación a la memoria que vamos perdiendo, sobre todo de esos artesanos y artesanas que, como bien recuerdas, vamos despidiendo en cada feria de artesanía sin que ese legado esté guardado. Vamos poniendo, si te parece, el punto y final a esta mesa redonda, tres décadas de cultura, memoria, transformación y futuro en Fuerteventura, que hoy hemos realizado desde el Museo Arqueológico de Fuerteventura, dentro de lo que es el 30 aniversario de Radio Sintonía, en la que han participado Horacio Umpierres, viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Toño Patallo, pintor y escultor, Solrad, Carlos Calderón, escultor, pintor y escritor, Isidoro Hernández, director del Museo Arqueológico de Fuerteventura y conservador del mismo, Carlos de Sá, fotógrafo, y Álvaro Moro Lorenzo, músico y director de orquesta. Cerramos esta mesa, esta propuesta, insistimos, con motivo del 30 aniversario de Radio Sintonía, y nos vamos ya preparando para el siguiente acto que va a promover este medio de comunicación, que tendrá lugar ya el próximo mes. Les esperamos en nuestra siguiente propuesta. Muchísimas gracias.